decíamos al comienzo de esta edición especial de La Nueva Mañana aquí en Uniradio, que hoy, martes 2 de octubre, se está celebrando a nivel mundial el Día de la Radio Universitaria. Uniradio se suma a esta celebración que reúne a cerca de 500 estaciones de radio universitaria de 21 países de todo el mundo. La idea de celebrar un Día de la Radio Universitaria nace como una idea local para Estados Unidos, pero en esta segunda edición que estamos celebrando en el día de hoy, se ha unido la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe, la RULAC, al igual que estaciones de radio universitaria de distintos países, con el propósito de tratar de hacer visible el rol de la radio universitaria en los diferentes países del planeta.
Sí, en Latinoamérica las radios universitarias han tenido características peculiares que la diferencian de la radio pública y privada. Históricamente, por sus contenidos y su función, la radio universitaria ha sido un motor de cambio social, educativo y cultural. Tanto alumnos como profesores e investigadores, artistas y científicos han tenido voz en los micrófonos universitarios desde las primeras emisiones hasta el día de hoy.
Sí, hablábamos de que, bueno, la investigación, los alumnos y profesores han tenido voz en las radios universitarias. Este es un hecho que tuvo también su participación, es un rasgo que estuvo presente en lo que fue la primera emisión de una radio universitaria que fue en Argentina el 23 de noviembre del año 1923, cuando el entonces presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Benito Nazar Anchorena, dispuso lo que fue la instalación de una oficina radiotelefónica de alta potencia en aquel entonces, que fue capaz de transmitir a todas las regiones del país las conferencias que se dictaran en el ámbito universitario, con el objetivo de contribuir a la labor de extensión que la Universidad de La Plata realizaba en aquel entonces.
Ante los cambios mediáticos que conlleva lo que es la globalización, las radiodifusoras universitarias enfrentan nuevas realidades y, aunque los temas universitarios siguen siendo prioridad, se han introducido en la programación contenidos orientados a la formación de ciudadanía. La función política de las radios universitarias y el abordar temas fuera de la agenda mediática han dado origen a formas nuevas de hacer periodismo, a recuperar la ficción para propiciar el análisis social y promover la acción.
Sí, tecnológicamente la radio, como vemos, ha pasado de la cinta magnetofónica al podcast hoy en día a través de lo que son estas décadas de historia. Debido a las posibilidades que ofrece Internet y también a las nuevas tecnologías de comunicación e información, se ha derivado en nuevos públicos y nuevas formas de hacer radio. Pero a la vez también se trabaja en las radios universitarias, al menos en Latinoamérica, por conservar lo que es la memoria radiofónica que contribuye a la historia social en la mayoría de estas radiodifusoras universitarias. Uniradio conmemora el Día de la Radio, entonces se suma a lo que es el Día Mundial de la Radio Universitaria, y para celebrarlo, como parte de este programa especial, nos vamos a contactar, ya lo tenemos en línea, al vicepresidente de la RULAC, el licenciado Carlos Colombos, quien nos va a estar brindando su opinión y su reflexión sobre este día, 2 de octubre, Día Mundial de la Radio Universitaria. Carlos, buen día, bienvenido a la radio de la Universidad de la República.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto y un honor estar al aire con ustedes allí, con la gente de la Universidad de la República, con Uniradio. Y un saludo a la distancia al amigo y compañero Carlos Cajo, quien hemos trabajado tanto tiempo juntos.
Bien, Carlos, buen día. Como primera pregunta, queríamos conocer cuál es su opinión en cuanto a que la radio universitaria ha tenido a lo largo de la historia, como decíamos, una función diferente a lo que son las radios públicas y las privadas. ¿Y cómo ha visto usted el rol que ha jugado en nuestro continente esta clase de medios desde lo que fue la primera radio universitaria en la Universidad Nacional de La Plata?
Bueno, ustedes lo mencionaban, en 1923 un presidente de la Universidad Nacional de La Plata decide poner en marcha una radio que sale al aire por primera vez el 5 de abril de 1924. Estamos hablando de los inicios de la radiofonía en el mundo y en América Latina y en Argentina, por supuesto, también, y las universidades estaban allí conformando este espectro radiofónico. Esto tiene que ver con una fecha fundante, que es la reforma de 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, que de alguna manera marcó a todas las universidades de América Latina. Esa reforma de 1918 habla de la cátedra libre, habla del extensionismo, de la extensión universitaria, y evidentemente las radios universitarias comienzan a trabajar en el tema del extensionismo. Evidentemente, digo, tiene que ver fundamentalmente con eso, con la manera con la que se comienza a trabajar en las universidades de otra manera, abriendo el conocimiento a la sociedad, al pueblo, y esa es una de las funciones de las radios universitarias. Hoy hay un crecimiento importante en las radios universitarias en todo el continente, en nuestro país en particular, a partir de la nueva ley de medios. Todas las universidades nacionales pueden contar con una emisora de radio y también con un canal de televisión. Hoy en nuestro país, en Argentina, nuestra asociación Aruna tiene 30 radios universitarias al aire y ya son 40 los asociados sobre 50 universidades, con lo cual suponemos que en el mediano plazo estarán las 50 universidades con sus radios al aire. Digo, esto habla de un federalismo, de una democratización de las voces y de la posibilidad que desde las universidades también se puede escuchar la palabra de otra manera, con los intelectuales, con la inteligencia, con el extensionismo y de alguna manera dándole el poder de la voz a aquellos que en los medios comerciales no tienen cabida.
Bien, ¿y cuáles han sido a lo largo de estos años, desde 1924, pero también en los últimos años a nivel de Latinoamérica, las principales dificultades con las que se ha encontrado en su camino la radio universitaria? ¿Pasa por tal vez un tema de financiación en algunos países, un tema de búsqueda de perfil propio, una búsqueda de una legislación adecuada? Por dónde han pasado las principales dificultades con las que se ha encontrado la radio universitaria?
Creo que los tres puntos que vos mencionás son concretos, ¿no? Digo, en cuanto a dificultades. Y yo a esto le sumaría a lo que ha ocurrido en nuestro continente, o por lo menos en la mayoría de nuestros países, y lo hemos sufrido, los golpes de Estado, las dictaduras militares, que también han cercenado la posibilidad del crecimiento, ya no de las radios universitarias, sino puntualmente de las universidades. Digo, lo que hemos sufrido nosotros, lo que hemos sufrido Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay con las dictaduras, la fuga de cerebro, la imposibilidad del crecimiento de las universidades, de tener un presupuesto, y por supuesto esto también tiene que ver con lo que han venido sufriendo o no teniendo posibilidad de crecer las radios universitarias. Hoy creo que estamos en el continente con una mirada diferente de los gobiernos nacionales. Como te decía, aquí en Argentina, esta nueva ley de medios, que el 10 de octubre va a cumplir 3 años, le permite a cada universidad nacional tener una emisora. Hay más de 200 emisoras universitarias en toda América Latina. Hemos constituido redes, digo, quienes tenemos más de una universidad, el caso de Argentina con nuestra Asociación de Radios Universitarias, la Asociación de Radios Chilenas, la Asociación de Radios Universitarias Colombianas, el Sistema de Radios Mexicano. Estas redes a su vez se han conformado en esto que vos mencionabas, que es la RULA, que es una red de radios universitarias latinoamericanas y del Caribe, digo, y se está trabajando tratando de potenciar estas redes, poder trabajar en conjunto, esto que estamos haciendo hoy, digo, poder celebrar de alguna manera en un día, más allá de que desde Aruna, desde Argentina, tenemos una posición diferente en cuanto a la fecha, digo, pero poder celebrar la radio universitaria, poder trabajar junto con la gente de Uniradio, que puedan emitir programas hechos por radios universitarias argentinas o mexicanas y viceversa, digo, me parece que esto es lo que ha generado de alguna manera toda esta posibilidad de que estas radios universitarias, más allá de las características particulares que tienen cada una, se pueda trabajar en red, se puedan conformar equipos de trabajo, hacer distintos programas. Digo, hoy estamos trabajando con la gente de la radio de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y nuestra Universidad de Rosario, en un radioteatro, digo, para que se pueda emitir por estas tres radios y después ponerlo a disposición del resto de las radios que lo quieran emitir. Digo, me parece que fundamentalmente el crecimiento tiene que ver con esta, con la posibilidad de trabajar en red, de potenciarse y poder hacer cuestiones y trabajos comunes.
Carlos, bueno, lo mencionábamos nosotros al principio también, lo que es la tecnificación y los cambios mediáticos que conlleva la globalización, han diferenciado o han cambiado algunos de los retos que presenta la radio universitaria. ¿Cuáles son esos nuevos retos?
Los cambios tecnológicos son importantes, son fundamentales, digo, pero no dejan de ser herramientas. No dejan de ser herramientas, y en la medida que uno las sepa utilizar y sepa aprovecharse de esas herramientas, habrá mejor radio. Ahora, para que exista una radio siempre va a hacer falta un micrófono y un comunicador hablando y diciendo cosas interesantes. Digo, va más allá de que uno pueda utilizar podcast, que pueda utilizar la digitalización de la radio, la posibilidad de subir programas a internet, todo eso son herramientas valiosísimas. Digo, pero la radio sigue siendo una voz que acompaña a las personas, una voz que sale de un aparato, que está recordando los servicios, que está dando una información, que está poniendo al aire a una persona que tiene algo para decir. Digo, eso que fue la radio en sus inicios sigue siendo viviendo hoy. La modificación tecnológica, insisto, son herramientas valiosas y fundamentales. Hay que saber aprovecharse, digo, hoy poder hacer, como yo te decía, un radioteatro con la Universidad Autónoma de México, con Entre Ríos y con Rosario, lógicamente tiene que ver con las nuevas tecnologías. Digo, antes habría que hacerlo por carta, era mucho más difícil. Hoy con el mail, con la posibilidad de cargar sonidos, música, lo que vos quieras, te ayuda muchísimo, digo. Y eso es lo que mejora y esas son las nuevas, de alguna manera, los nuevos escenarios y lo que nos está demandando estas redes que hemos constituido, digo, poder trabajar en conjunto, poder escuchar las voces y los acentos, ya no con un tono, un tono, digo, de voz que sea igual para todos, poder escuchar el acento de Colombia, el acento de Uruguay, el acento de Argentina y dentro de cada país las distintas características. Me parece que esos son los retos que tenemos las radios universitarias, poder juntarnos, poder conformar redes, asociarnos, generar programas, generar cuestiones nuevas y saber que atrás de cada radio universitaria hay un montón de compañeros, hay una universidad que le está sosteniendo, que le está bancando y esta posibilidad de tener ese tipo de contactos. Me parece que esas son los nuevos desafíos que tenemos que ver cómo los aprovechamos y cómo los utilizamos.
Sí, porque además, a pesar de, bueno, de lo que son las redes sociales, que han abierto una posibilidad de otro tipo de comunicación, un tanto más horizontal en opinión de algunos, sigue habiendo una alta concentración de medios en nuestros países y allí la radio universitaria tiene un rol que jugar como medio alternativo, ¿no?
Sin duda que es así. Digo, somos más parientes cercanos de estas radios comunitarias que de las radios comerciales, queda claro. De cualquier manera, las radios universitarias no dejamos de ser radios públicas porque estamos sostenidas por el presupuesto nacional, como en el caso de las radios universitarias argentinas, pero tampoco somos radio nacional o la radio oficial de el Estado Nacional. Las universidades tienen otras características, hay un debate de ideas mucho más rico, mucho más amplio, más generoso. Digo, pero de alguna manera esta concentración que vos mencionabas y que ha sido el debate, y es el debate que hoy está en América Latina respecto a la concentración de medios y de qué manera esa concentración de medios generan poder incluso para destituir gobiernos, como ha pasado hace meses atrás en Paraguay con Lugo, como hay presiones aquí en nuestro país, como de hecho la tiene el presidente Mujica en Uruguay o la tiene Dilma Rousseff en Brasil. Digo, evidentemente las radios universitarias están llamadas a jugar también ese juego, a participar de eso y a poner en el aire las otras voces, las otras expresiones que, insisto, no tienen cabida en las radios comerciales y a veces tampoco en las radios públicas. Digo, el gigante debate que hay dentro de las universidades, dentro de las aulas, es lo que las radios universitarias deben de alguna manera poder mostrar al aire y darle a sus oyentes. Digo, de alguna manera esa extensión hacia esos oyentes que con sus impuestos sostienen las universidades, de alguna manera hay que devolverlo. Y creo que la radio universitaria es tal vez una de las cartas más importantes que tienen estas casas de estudios para poder ir devolviendo en parte lo que el Estado paga a través de sus impuestos para formar a los profesionales que salen de la universidad.
Bien, sabemos también que desde Aruna, desde la red que nuclea las radios universitarias allí en Argentina, se ha planteado también poder celebrar en abril una nueva fecha, una nueva conmemoración de lo que es el Día de la Radio, en este caso aquí en América, ¿es así?
Es así, mira, esto de la celebración del Día Mundial de la Radio surge desde Estados Unidos, de las radios de los colegios universitarios, fundamentalmente de uno de ellos. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene que ver, bueno, ustedes hacían antes de salir al aire no sé quién era el que hablaba, pero una cosa muy bella respecto del capitalismo y cómo crispaba los ánimos y demás. Sí. En Estados Unidos, ¿por qué surge esta celebración o este intento de celebración para poner en evidencia y visualizar las radios universitarias? Porque muchas universidades están vendiendo sus frecuencias moduladas de radio a privados en muchos miles de dólares. Entonces, algunos colleges han planteado celebrar la radio universitaria para poder visualizarla y evitar este tipo de cosas. Venden la frecuencia modulada, la frecuencia que sale al aire, en miles de dólares y se quedan con una pequeña radio digital. Lo que nosotros planteamos cuando se dio la discusión en la red de radios universitarias latinoamericanas, que se reunió en junio de este año aquí en nuestra universidad en Rosario, fue que nosotros no nos oponíamos de ninguna manera a celebrar la radio universitaria, pero nos parecía que la fecha que se debía elegir tenía que tener algún sostén, tenía que tener de alguna manera un anclaje en una fecha particular y no en el segundo martes de octubre, que fue lo que planteó la gente de los colegios universitarios. Lo que nos dicen desde la dirección de RULAC, la presidencia de RULAC, que en este momento está en Colombia, es que esto ya estaba lanzado al aire, que era muy difícil modificarlo, y lo que sí aprobó RULAC es que el 5 de abril, en consonancia con aquel 1924, cuando sale por primera vez la radio de la Universidad Nacional de La Plata, la primera radio del mundo, se celebre el Día de la Radio Universitaria Latinoamericana. De hecho, el viernes pasado se reunió el pleno de los rectores de las universidades nacionales de nuestro país y aprobaron, a pedido de Aruna, el 5 de abril como Día de la Radio Universitaria Latinoamericana. Con lo cual, nosotros vamos a tener dos celebraciones. Esta que está dando vuelta hoy, que es esta que ha salido de los colegios universitarios y que se han sumado muchísimas radios universitarias y que uno comienza también a conocer que ya no solo es en América Latina donde hay radios universitarias, sino que puede encontrar radios en Australia. Hay un par de redes muy nuevitas que están nucleando las radios universitarias de España, las radios universitarias de Italia. Digo, y también hay intención de RULAC de tomar contacto con estas otras redes para trabajar en conjunto, digo. Ahora, lo que nosotros reclamamos y planteamos, y tuvimos el apoyo y el acompañamiento de la red de radios universitarias chilenas, es que esa fecha que se decida, que se tome para celebrar la radio, tenga un anclaje histórico. Y consideramos que habiendo sido la Universidad Nacional de La Plata la primera radio universitaria que salió un 5 de abril de 1924, consideramos que esa es la fecha propicia para celebrar la radio. Bueno, a partir de ahora, el 5 de abril también será una celebración, a la cual lógicamente estará invitado Unirradio, y será el Día de la Radio Universitaria Latinoamericana. No estamos en contra de esta celebración, simplemente planteamos esto, que el día que se celebre la radio, esa fecha debe tener un anclaje con la historia de la radio universitaria.
Bien. Carlos, queríamos conocer también tu opinión en cuanto a lo que fue el primer encuentro de radio universitaria de Latinoamérica y Caribe, desarrollado el año pasado en octubre, allí en Ciudad de México, en donde también Unirradio participó. Y bueno, conocer cuál es tu opinión sobre ese primer encuentro realizado el año pasado de cara también a una segunda oportunidad.
Mira, creo que fue muy interesante. Primero, fue el primer encuentro, fue la primera vez que nos vimos las caras, más allá de conocernos con algunos a través de mail, de llamadas telefónicas, fue la primera vez que pudimos interactuar todos juntos, no solo con las cuatro redes que conforman RULAC, sino que también allí estaba Unirradio, había gente de Nicaragua, había gente de Cuba, había gente de Ecuador, digo, con características diferentes, porque RULAC nuclea a radios de universidades públicas y de universidades privadas, digo, pero poder estar allí con, no sé, con Escármeta, el chileno, con Armand Matelar, digo, que fueron invitados y que dieron sus conferencias, poder discutir, más que discutir, conocer la realidad mediática o legislativa de cada uno de los países, digo, la experiencia nuestra, lo que están sufriendo la concentración mediática en México, por ejemplo, donde incluso la campaña electoral estuvo impregnada, ¿no? Con esta discusión mediática. Saber también, y esto, bueno, porque lo hemos trabajando incluso en el Grupo Montevideo, con Oscar Orcajo, con la gente allí de Unirradio, que en Uruguay también se está discutiendo y debatiendo una nueva ley de medios, que esto se discute en Ecuador, que se discute en Venezuela, que Chile sufre los mismos inconvenientes que tiene México o Brasil con la concentración mediática. Digo, me parece que todo esto fue sumamente rico, y además esta posibilidad de empezar a conocerse, empezar a discutir algunas cuestiones y poder encarar algunos trabajos en red. El año que viene, en octubre del año próximo, será el segundo encuentro, el segundo congreso de RULAC, que va a ser en la Universidad Javeriana, en Bogotá, en Colombia, y también la idea allí es que participen estudiantes de distintas radios latinoamericanas. Digo, en la mayoría de las radios hay algún estudiante siempre trabajando. Bueno, la intención es que los mismos estudiantes también puedan debatir las agendas radiales, las producciones de radio, en fin, buscar todo este trasfondo que tienen las radios universitarias que le hacen tan ricas e interesantes, digo, y saber que en cada lugar del continente latinoamericano hay una radio universitaria y que si tenemos que tener algún conocimiento o tener una entrevista o algo de lo que ocurre, ya sea en Uruguay, en Colombia, en México, en Chile, en Nicaragua, en Brasil, hay un compañero que está trabajando en una radio universitaria y que tranquilamente es un corresponsal que tenemos a la mano, a la mano del teléfono para poder enterarnos de lo que está ocurriendo. Digo, riquísimo el proceso que está viviendo hoy Colombia, con este intento de proceso de paz entre el gobierno y la FARC. Digo, bueno, hay 40 radios universitarias colombianas para que nos puedan contar lo que está pasando. Digo, me parece que esos son los desafíos de la radio universitaria del siglo XXI.
Bien. Por otra parte, quería consultarte, en tu opinión, ¿cuál es la justificación y por qué interesa a una universidad tener una una emisora propia y cuáles son los beneficios que trae justamente para esa universidad.
No sé si hay una justificación teórica, digo, me parece que tiene que ver con esto que yo te decía al inicio de la conversación, ¿no? Allá en 1918, cuando se empieza a abrir el juego de las universidades con aquella reforma, con esa necesidad del extensionismo, el voluntariado que se está llevando a nuestras universidades, la riquísima discusión que se da en las distintas facultades, digo, me parece que todo eso es lo que resignifica la necesidad de que las universidades puedan tener una radio, puedan salir al aire, puedan mostrar esos debates, esas discusiones, que generalmente no están en los medios comerciales porque precisamente tienen otro tipo de intereses y aquí sin intereses publicitarios, sin intereses comerciales se pueden dar al aire. Digo, la posibilidad de generar conocimientos, de dar a conocer todo lo que tiene que ver con la ciencia, la divulgación científica, me parece que son elementos sumamente interesantes y ricos que atañen las universidades y por ende pueden ser difundidos por una radio universitaria que generalmente no tiene interés en otro tipo de medios de comunicación, pero digo, divulgación científica, extensión, debate, son temas fundamentales para las radios universitarias que pueden darse, llevarse adelante y tener una mirada diferente de los otros medios. Y me parece que hay un público interesado también en poder conocer este tipo de cosas.
Bien, contanos sobre lo que es la radio universitaria allí en Rosario. Contanos un breve repaso de su historia, de sus características, aprovechando que tenemos el contacto contigo.
Nuestra radio universitaria tiene 16 años, las radios universitarias en nuestro país, como te decía, bueno, comienzan ya por 1924 con la Radio Universidad de La Plata, 1930 la segunda radio universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, que está aquí a 170 kilómetros de Rosario, la ciudad de Santa Fe, la capital de la provincia, y después hubo casi un parate porque quien siguieron creciendo con las radios universitarias fueron las universidades tecnológicas, porque la radio tenía más que ver a veces con los ingenieros que con la comunicación, ¿verdad? Entonces, bueno, tenía que ver con eso. Sobre los finales de la recuperación del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se recupera la democracia, en 1989 el presidente Alfonsín firma un decreto otorgando 15 emisoras de radios a las universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario, ya no en amplitud modulada, sino todas las radios en frecuencia modulada. Esta radio estuvo algunos años con señal de prueba, allá por 1994-95, ya comienza con las primeras transmisiones y hoy tenemos una radio que está instalada, que está fortalecida, que es reconocida por la comunidad no solo universitaria, sino de la ciudad de Rosario, con un 80% de producción de programación propia, el resto con coproducciones, fundamentalmente los fines de semana, con más de 20 trabajadores en la emisión de los programas, digo. Bueno, me parece que es una radio que está consolidada como el resto de otras radios. Lógicamente, cada universidad tiene características diferentes y de hecho su radio también. Digo, algunas que están más fuertes, unas más pequeñas, algunas con mucha más potencia. Digo, tenemos la alegría como Asociación de Radios Universitarias de decir que la radio de la Universidad Nacional del Litoral es la primera en audiencia, una AM, primera en audiencia en la ciudad de Santa Fe, digo, lo cual no es poco. La radio de la Universidad de La Plata, muy bien posicionada. La radio de Córdoba, que también tiene una AM y una FM de la Universidad de Córdoba, que por estos días está cumpliendo 400 años, también muy bien posicionada. Y después radios más pequeñas, medianas, digo, y la nuestra es una radio que interactúa dentro del dial de FM que ahora comenzará seguramente a regularizarse con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, pero que está peleando con casi 150 emisoras de FM en un dial que es finito, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, a veces hasta se complica ubicar algunas radios en el dial, digo, pero es una radio que después de 15 años uno puede decir que está consolidada ya dentro de la ciudad de Rosario.
Bien, Carlos, mencionabas también en hace unos minutos, cuando hablabas del encuentro del año pasado allí en México, de que pudieron todos los que concurrieron tener contacto con radios universitarias, mejor dicho, públicas y privadas. ¿Existe alguna diferencia en lo que es los fines o las constituciones de las radios universitarias públicas y las radios universitarias privadas? ¿O son muy similares? ¿Cómo lo ves?
Mira, cuando vos hablas con los compañeros que hacen las radios universitarias, ya sean públicas o privadas, más o menos pensamos lo mismo. Seguramente una radio de universidad privada tendrá otro tipo de características. Estamos hablando de una radio de universidad católica, por ejemplo, seguramente tendrá una posición respecto del aborto muy diferente a la que puede tener una radio de universidad pública. Incluso en el debate de quienes hablan y quienes participan, digo, pero cuando uno habla con los compañeros que hacen las radios universitarias, de alguna alguna manera todos pensamos similar, pensamos en la divulgación científica, en la extensión, en poder pasar la música que no pasan las radios comerciales porque no estamos cruzados por las discográficas, tener otro tipo de voces, otro tipo de características, pero lógicamente a la hora de tomar decisiones políticas o línea editorial está claro que hay diferencia entre una universidad privada y una universidad pública.
Bien, Carlos, ¿cuáles serán los ejes, no sé si ya tienen conocimiento, los ejes del próximo encuentro de radios universitarias en Colombia?
Mira, alguna de las cosas que se acordaron tiene que ver fundamentalmente con esto de trabajo en red, de qué manera se puede potenciar la discusión de agendas de las radios universitarias, el debate, lógicamente, de las legislaciones de servicios de comunicación audiovisual en los distintos países, serán tres de los ejes más importantes. Pero creo que siempre lo más rico en este tipo de congresos es el encuentro, es la participación, es el debate que se puede ir dando y que se puede ir generando con el resto de las radios y de qué forma se puede ir trabajando y generando nuevas asociaciones, nuevas programaciones. De qué manera, mira, el año pasado en México hubo una cosa muy interesante, se trabajó sobre los acentos y sobre los tipos de las características de las voces de América Latina. Y es muy rico como una palabra que aquí quiere decir algo, a algunos kilómetros quiere decir otra, y en México es una mala palabra, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas me parece que es lo que enriquece las radios universitarias. Poder hablar con un mexicano y sentir su acento, con un colombiano y sentir que habla el mismo castellano, pero con un tipo y una acentuación diferente, digo, me parece que es lo más rico que tienen estas radios universitarias.
Mencionabas, Carlos, que algunos de los temas que van a estar arriba de la mesa en este próximo encuentro en Colombia va a ser el de la legislación. También mencionábamos, bueno, el cambio de la legislación que ocurrió en Argentina hace algún tiempo. ¿Cómo ves el panorama en América Latina, en América del Sur, en cuanto a la legislación? ¿Visualizás algún cambio positivo que se pueda dar en esta materia?
Quiero creer que sí. Digo, yo lo que noto es un debate muy interesante, muy amplio, respecto de la nueva legislación de medios de comunicación, sobre todo de medios electrónicos. Digo, esto también incluye hoy lo que es Internet. Digo, me parece que hay un debate interesante e importante y veo a los gobiernos de América Latina interesados en ese debate y llevar a las legislaturas, a los congresos, esa discusión para sacar nuevas leyes. Lo que después salga de allí será responsabilidad de los diputados, de los senadores, de los legisladores. Digo, pero veo sí un debate interesante desde las universidades, desde los gremios que nuclean a los trabajadores de los medios de comunicación. Bueno, los empresarios un poco menos interesados, los empresarios generalmente dicen que la mejor ley es la no ley, ¿no? Y uno cree que la mejor ley es la ley que se cumple, además. Pero digo, insisto, veo un proceso interesante de debate y de discusión y fundamentalmente fomentado por los ejecutivos de estos gobiernos. Digo, con lo cual uno cree, piensa, aspira y quiere que estas leyes puedan concretarse, o estas discusiones puedan concretarse en leyes que después sean llevadas adelante. Como te decía, vamos a cumplir 3 años nosotros de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual y todavía se sigue peleando judicialmente con el monopolio Clarín si hay que desinvertir o no desinvertir, si se pueden quedar con las 240 licencias que tienen o si hay que entregar algunas licencias para que otros también puedan acceder a tener voz y democratizar la palabra. Pero bueno, son procesos lentos, son procesos que hay que darlos, que hay que militarlos, que hay que discutirlos, debatirlos para que la ley salga de la mejor manera posible.
Bien, Carlos, te agradecemos mucho por el tiempo que has dedicado para conversar con Uniradio y desde acá te enviamos el saludo de todo el equipo y del director Oscar Jo, que te está escuchando atentamente aquí en los estudios de Uniradio.
Un abrazo grande para todos los compañeros de Uniradio, para toda la gente de la Universidad de la República y seguramente con algunos de ellos, entre ellos con Oscarcito, nos estaremos encontrando fin de octubre en el encuentro de la Asociación del Grupo Montevideo en la Universidad Nacional de Córdoba, celebrando los 400 años de esta universidad y también discutiendo, entre otros temas, todo lo que estuvimos charlando con ustedes. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
Era Carlos Colombo, vicepresidente de RULAC, quien nos estaba, bueno, comentando y reflexionando un poco acerca del rol de las radios universitarias en nuestro continente.
Uniradio se suma a las más de 500 emisoras de más de 17 países en la celebración del Día Internacional de la Radio Universitaria. 2 de octubre, Día Internacional de la Radio Universitaria.
Este es un saludo de la emisora Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales y la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas para la Red de Radio Universitaria de Colombia. Estamos muy contentos con la celebración del Día de la Radio Universitaria el próximo 2 de octubre, cuando celebraremos la importancia de las radios universitarias en el mundo. Lo invitamos a que nos acompañe en este día histórico.
Uniradio, sumando voces.